Siendo las 10 horas, 10 minutos, con la presencia de 18 concejales, vamos a dar comienzo a la sesión especial convocada para el día de la fecha. Invito al concejal D'Alessandro y a la concejal Marcela Bairo a izar la bandera. Bien, continuamos con 19 concejales presentes. Por secretaría vamos a dar lectura al decreto de convocatoria.
Artículo primero, convoca esa sesión extraordinaria para el día 24 de marzo de 2018 a la hora 10 en el recinto de sesión de este honorable cuerpo. Artículo segundo, líbrese por secretaría de citación y práctica a los señores concejales. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación el decreto de convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, si no van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Bien, el tema que los convoca es la conmemoración de la golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Así tiene la palabra la concejal Matilde Vide.
Gracias, señor presidente. Voy a leer un documento de nuestro bloque. Pasadas las 3 de la mañana del 24 de marzo de 1976... la voz de Jorge Rafael Videla irrumpió por cadena nacional en los hogares de Argentina, dando inicio al periodo más oscuro y doloroso de nuestra historia. Ese día se anunciaron medidas que cambiaron inexorablemente el curso de nuestra patria, nuestras vidas y las vidas de quienes aún no habían nacido, entre ellas la caducidad de los mandatos de los representantes elegidos por el voto popular y el cese de las garantías constitucionales. Hasta la vuelta de la democracia, de la mano de Raúl Ricardo Alfonsín, las Fuerzas Armadas violaron los derechos humanos, cometieron crímenes de lesa humanidad y ejercieron el terrorismo de Estado. Con la excusa de la reorganización nacional, hubo 30.000 desaparecidos, 500 bebés apropiados, privados de su identidad, abuso de autoridad por parte de los miembros de la Fuerza, emigración masiva por exilio y un sinnúmero de derechos transgredidos. Hoy es un día de reflexión para no olvidar que llevamos como bandera los valores democráticos y la lucha viva por justicia. La Unión Cívica Radical ha luchado siempre por la libertad, la igualdad, la justicia, la identidad y la paz para resolver los conflictos sociales y llevar dignidad al pueblo argentino. Prueba de ello fueron por lo menos 4 hechos fundamentales del gobierno de Alfonsín que hoy queremos recordar. La derogación de la ley de autoamnistía de los militares para que no se los juzgue, la creación de la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparecidos, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y el juzgamiento a los máximos responsables del golpe militar. Las juntas militares de las 3 Fuerzas Armadas, hecho inédito en el mundo. Con el paso del tiempo y la comprensión de lo que significaron los años de la última dictadura, el caudal de víctimas no hace más que ensancharse. No contamos solo a los ciudadanos que fueron detenidos, torturados o desaparecidos, sino que la sociedad argentina en su conjunto fue golpeada en sus libertades y derechos. 42 años después, los argentinos tenemos la obligación de seguir aprendiendo que aún distiendo que aún en ideas y formas se puede canalizar acciones que nos lleven a mejorar el presente y el futuro, recordando que concienzudamente nuestro pasado, preocupándonos por conocer en profundidad los horrores sufridos por nuestro país tras la debacle de la democracia. Hoy es el día de la memoria, la verdad y la justicia. 3 palabras que al parecer no significarían más de lo que son. 3 palabras. Pero la realidad es que nuestro país tiene un valor increíble por el alcance que tiene. Nadie puede parar esas 3 palabras que tanto tienen que ver con vos, conmigo, con nuestra historia. Memoria, verdad, justicia. Esta fecha le pertenece a todos los argentinos. Nadie debe reducir el recuerdo, la memoria y el homenaje a una bandera política, partidaria o ideológica, porque el dolor, como la lucha por una sociedad de iguales, nos toca a cada uno sin mirar a quién. El futuro se nos presenta allí tendido. Somos los argentinos quienes debemos ponernos objetivos sostenibles, moral y éticamente, para erradicar los males del siglo pasado, pero aún perdurarán en nuestra sociedad como son el autoritarismo, la intolerancia, la corrupción, la pobreza, la marginalidad e injusticia en nuestras diferentes formas. Hemos trazado una línea de no retorno con el pasado violento, un nunca más a los fantasmas, como los proclamará en 1985 el entrañable Julio César Estracera. Hoy debemos gritar entre todos que retumbe bien fuerte el nunca más. Para nunca olvidar, para que el Estado siempre esté presente en materia de derechos humanos, para que los equipos forenses sigan su trabajo y porque no nos cansemos de buscar la verdad, de querer saber, de entender esa necesidad de volver a ver a ese ser querido que ya no está, que nos fue arrebatado. Por los desaparecidos, por la CONADEP, por el juicio de las juntas, por la democracia, por ello y por mucho más, hoy decimos nunca más.
Tiene la palabra el concejal Rogelio Iparraguirre.
Gracias, señor presidente. Me acordaba esta mañana que, y lo fui a buscar, y bueno, justo cuando nos cruzamos esta mañana en la oficina, se lo comentaba a usted, señor presidente, que hace 2 años, precisamente con motivo del 40 aniversario del golpe cívico-militar, en este mismo recinto, en la misma sesión especial que nos convoca hoy en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, había decidido, no quiero ser autorreferencial, siempre digo que estamos acá no para representarnos nosotros mismos, sino a aquellos que nos eligieron, pero me toca en algún punto, había elegido escribir lo que quería decir, porque entre otros defectos que tengo, tengo el de a veces decir cosas que tal vez no quisiera decir. Lo que se dice hablar de más y a veces ofender a alguien. Entonces, en aquel entonces me parecía que era una ocasión, no solo por el número redondo del 40 aniversario del golpe que dio inicio a la noche más larga y oscura que vivimos los argentinos, sino por el momento que me tocaba vivir en ese entonces, porque también se cerraba hacía muy pocos meses atrás un ciclo político, al menos en el poder, ¿no? El denominado el kirchnerismo, había terminado el segundo mandato de la doctora Cristina Fernández Kirchner y hacía, en 24 de marzo del 2016, apenas 3 meses y algunos días que el ingeniero Mauricio Macri ejercía la primera magistratura, la presidencia de la Nación. Entonces le decía, señor presidente, había escrito aquella reflexión porque no quería decir palabras de más y porque creía que era un momento oportuno de dejar de lado incluso algunas ideas personales que tienen más que ver con los orígenes o los posicionamientos políticos ideológicos, sobre todo con las historias de militancia, que a veces son en sí mismos fragmentos de lo que el todo puede llegar a ser, y me pareció que era una ocasión oportuna para tratar de hacer un esfuerzo en pos de plantear un deseo en función del todo, sino del fragmento, de las partes, ¿no? Entonces recordaba en ese escrito al doctor Alfonsín, al fiscal Estracera, al juicio de las juntas, también recordaba la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, también recordaba a los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, me parecía importante, pero sobre todo hacía una reflexión en torno a algo que hacía tiempo me venía dando vueltas en la cabeza y creo que hoy es más vital y más vigente y más notorio que nunca, y es que debemos tomar cuenta, sobre todo quienes hemos elegido la militancia, la cosa pública, la política, que en la Argentina de hoy ya son varias las generaciones de jóvenes nacidos en democracia. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, se hablaba de la generación nacida en democracia. Hoy ya son varias las generaciones que vienen detrás nuestro nacidas en democracia. No sé si no tenemos ya algún concejal o concejala nacida en democracia, y si no, estamos al borde. Bueno, ya hay un concejal por primera vez. En 40 años en concejal en este recinto nacido una concejala nacida en democracia. Entonces, yo decía que ahí debíamos poner el foco, la atención, y hacer una apuesta ahí. Porque planteaba que algo que en los últimos años se había estado como poniendo en el tapete, en la discusión en la Argentina, una falsa antinomia entre mirar para adelante o mirar para atrás. Los que miran para atrás y los que miramos para adelante, o los que miramos para atrás y los que miran para adelante, como si fuesen dicotómicos y mutuamente excluyentes, ¿no? Y yo planteaba que si hay alguien que no quiere mirar para atrás, pero por la propia naturaleza de la etapa de la vida que están atravesando, son los jóvenes. Los jóvenes, más que nadie, no digo que solo los jóvenes, pero los jóvenes más que nadie miran para adelante, está en su naturaleza, se imaginan a sí mismos, se proyectan. Tienen el futuro por delante, básicamente, porque entre otras cosas tienen, a diferencia de los que ya no somos jóvenes, tienen muchos más años por delante. Entonces son los jóvenes los que no quieren mirar para atrás, los que no quieren vivir atados al espejo retrovisor, como se decía en algunos de estos cursos de esta falsa antinomia. Pero también planteaba yo en aquel entonces que la particularidad, si se quiere, hasta la curiosidad, era que esos jóvenes, que son los que más que nadie tienen claro que no quieren vivir atados al pasado y que no quieren mirar para atrás, son precisamente los que pareciera ser en esa Argentina que se debatía y se debate entre falsas antinomias de si mirar para atrás o mirar para adelante, son precisamente esos jóvenes los que parecen tener de más claro, pero además más fresco y más natural, esa claridad, lo que pasó en Argentina y lo que no tiene que volver a pasar. Hoy nos pasa hasta con hijos de amigos que van a salita de 5. La claridad que tienen, la frescura, no, están, digamos, libres de ataduras, de posiciones ideológicas contrapuestas. Tienen claro que el valor de la vida, el de la democracia, el de la verdad, el de la justicia, están por encima de cualquier otra cosa, pero porque les parece natural y así viven. A nosotros, los adultos, parece ser que todavía son cuestiones que son materia de discusión. Y recordaba también cómo había iniciado el discurso de asunción de su segundo mandato la doctora Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación el 10 de diciembre del 2007. Y ella decía, y esto sí es un, lo voy a leer porque es muy breve, bueno, no importa, no. Lo que básicamente decía ella es que su máxima aspiración al terminar ese segundo mandato que empezaba ese día era terminar habiendo dado vuelta definitivamente una página de la historia. Entonces, hacía un juego de palabras la doctora Kirchner respecto de los que dicen que miramos por el espejo retrovisor y que hay que dar vuelta a la página. Sí, efectivamente, entonces, tomando la metáfora de la página, decía que uno da vuelta a una página de un libro cuando terminó de leerla. Ahí pasa la página siguiente. Y que entendía ella que esa página, la página más oscura de la historia argentina, la íbamos a dar vuelta cuando terminásemos de leerla. Y que terminar de leerla era hacer justicia efectiva sobre los hechos aberrantes, algunos de los cuales detalló y contó recién la concejal Matilde Vía, cuando habíamos hecho justicia. Y que ese era el modo, decía yo, de cerrar la que para mí era y tenía y abrigaba la sincera esperanza de que estuviésemos encaminados a cerrar lo que para mí era la verdadera grieta, o en tal caso, la más oscura grieta que atraviesa a los argentinos. Que era la grieta de la falta de justicia en torno a los peores crímenes que se cometieron en la Argentina, los crímenes de Estado, del terrorismo de Estado. Que mientras una madre o una abuela tuviese que caminar por la calle cruzándose a los genocidas, a los que le quitaron a su hija o a su hijo, a los que violaron a su hija, a los que se robaron a su nieto, a los que picanearon, a los que tiraron gente al río, eso era una grieta absolutamente insoldable. Y que creía que nos encaminamos a cerrarla. Y me emocioné porque de verdad tal vez fue una necesidad interior de creer verdaderamente que podíamos encaminarnos hacia ese horizonte más inmediato, que imaginaba más inmediato, porque quise creer de corazón que después de que un gobierno de corte nacional y popular, populista, yo de hecho sobre el término populista, bueno, hay discusión académica que no viene al caso, no me parece una mala palabra, y la llegada de un gobierno de corte más liberal, digamos, no, esto no estoy entrando en cuestiones, en disquisiciones, digamos, sino cómo todavía cómo hoy en el mundo se siguen posicionando y caracterizando los gobiernos. Que eso tenía que, incluso eso mismo tenía que ser en sí mismo una posibilidad de demostrar que había cuestiones saldadas, que no importase que mañana venga un gobierno con una matriz más liberal, de apertura de mercado, etcétera, etcétera, y pasado mañana un gobierno, digamos, con un Estado más intervencionista. Que eso tenía que ser algo accesorio al lado de esto, de cerrar esta grieta, de dar vuelta a esta página. Incluso decía yo en ese entonces que los dichos del, en ese momento ya presidente de la República, Mauricio Macri, previos a ser presidente, por ejemplo, cuando planteaba lo de terminar con el curro de los derechos humanos, que yo los inscribía más en una opinión personal de alguien que todavía no estaba investido del cargo y la responsabilidad más importante que puede tener un argentino. Entonces, digamos, le daba el derecho a decir, yo no tengo por qué meterme con lo que el ahora presidente piensa en su casa. Pero sí abrigaba, como decía, la esperanza que ahora que es presidente. Bueno, hacía 3 meses y unos días que gobernaba Macri. Hoy, a 42 años del golpe, hoy 24 de marzo del 2018, hace 2 años y poco más de 3 meses que gobierna la República Argentina el ingeniero Macri, al frente de la Alianza Cambiemos. Alianza entre otros partidos integra la Unión Cívica Radical. El partido que yo mismo reconocía hace 2 años como uno de los partidos que tiene en su ADN y en sus figuras históricas más destacables, por ejemplo Alfonsín, pero entre tantísimas otras, a la defensa irrestricta de los derechos humanos, a la memoria, a la verdad y a la justicia. Pero ese partido forma parte de la Alianza Cambiemos que tiene al frente al ingeniero Macri, donde algunos sienten indiferencia, algunos radicales, digo. Otros, culpa o vergüenza, y otros encontraron, digamos, tal vez la beta para reafirmarse en lo que este gobierno significa. Pero no viene al caso. Pero no viene al caso. Lo cierto es que en estos 2 años del gobierno de Macri no hemos hecho más que retroceder en materia de derechos humanos. Y no hablo solo de aquello que tenga que ver con las políticas públicas, las políticas de Estado, en torno a la custodia de la memoria, la verdad y la justicia, donde también retrocedimos, sino en un plano general, plano que también afecta, por supuesto, a la justicia respecto de lo que ocurrió, porque no habíamos terminado de dar vuelta a la página del todo, nos estábamos encaminando, pero también a los derechos humanos del hoy. Se intentó reinstalar, ni bien asumieron la presidencia de la Nación, la teoría de los dos demonios. Desde el propio presidente, pasando por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, e innumerables funcionarios, diputados, diputadas, etc. Se empezó a aplicar y hacerla correr en los medios de comunicación una mirada negacionista de los crímenes de lesa humanidad. No lo digo yo. Lo dicen los funcionarios de este gobierno cuando van a los estudios de televisión o cuando escriben las editoriales en los diarios. Se desmantelaron los programas, las áreas del Estado que llevan adelante las políticas públicas de promoción de los derechos humanos, como los que funcionaron en los bancos, en Central y Nación, en el Ministerio de Seguridad y sobre todo en el Ministerio de Defensa. Tal vez uno de los más graves, donde además volvió el archivo a manos de las Fuerzas Armadas. Uno podría decir, esa medida, por ejemplo, ese decreto, ¿con qué necesidad, no? ¿Con qué necesidad? El archivo de las Fuerzas Armadas que había pasado a manos civiles, que, no, ahora el archivo va a volver. Uno podría decir que es con malicia, digamos, ¿no? La única razón que uno puede encontrar es que hay... El presidente nos propuso transformar en un parque nacional el área de Campo de Mayo por el que pasaron 5.000 detenidos desaparecidos, que es un sitio de la memoria, para tener el pulmón verde más grande del área metropolitana. Los procesos judiciales, el Estado quitó la mayoría de los, ¿cómo se dice, doctor, cuando uno agrega en una causa, se presenta como querellante, ¿no? Abandonó las querellas, digamos, que le correspondían. Bueno, ha planteado esta Corte Suprema y luego tuvo que dar marcha atrás por la masiva y contundente movilización del conjunto de los argentinos más diversos, de toda índole, de toda procedencia político-partidaria, con el 2x1 que querían aplicar. Empiezan a liberar y a dar prisión domiciliaria a los genocidas casi semanalmente. Y no, por favor, no seamos tan ingenuos entre nosotros mismos. Decir, no, pero la separación de los poderes, eso es la justicia, una cosa es la justicia, otra es el ejecutivo. Vivimos en un país donde, lamentablemente, otra de las cosas que están pendientes de ser resueltas, donde la justicia actúa al compás de los gobiernos. Actúa al compás del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner para las cosas buenas y para las malas, y actúa el compás del gobierno del ingeniero Mauricio Macri. No seamos sonsos. Hay unas cosas que me había notado de lo que son estos retrocesos, pero volvemos a tener presos y presas políticos en Argentina. En esta madrugada, finalmente el TOF 8, el Tribunal Oral Federal número 8, dictó la liberación de el fin de la prisión preventiva del doctor Carlos Sanín, ¿no? Por entender que no tiene posibilidades de entorpecer la causa. Una causa, en fin. Milagro Sala sigue detenida injustamente. Tres carátulas, se cayó una y el mismo día que se cayó le pusieron una nueva. Se cayó y el mismo día que se cayó esa segunda le ponen una tercera carátula en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales. No podemos hacer silencio ante estas cosas, porque si no, de verdad no la vamos a cerrar nunca, la grieta. Y yo no estoy arrepentido de haber planteado hace 2 años este deseo, esta vocación de que, independientemente de nuestras procedencias, orígenes, de las características político-ideológicas, económicas, sociales, de los distintos gobiernos que van pasando en la Argentina y de quienes apoyamos, votamos, formamos parte de tal o cual gobierno, hoy no tengo más que sentirme ingenuo, digamos. Y no es que digo, cambio ese discurso de buenos deseos y ahora quiero meter el dedo en la llaga. No, es lo que está pasando en la Argentina hace 2 años y más de 3 meses con el presidente Mauricio Macri. Estamos retrocediendo. Cada 26 horas las fuerzas de seguridad matan a una persona en la Argentina, cuando durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, al menos según el último gobierno, según la Correpe y el CELS, era cada, lo tengo acá anotado, creo que cada 63 horas. Una barbaridad también, ¿eh? Una barbaridad también. No solo vuelven a incrementarse los casos de gatillo fácil, sino que el presidente se saca una foto con un policía que vimos todos los argentinos en un video matar por la espalda a un hombre desarmado, a un ladrón, a un delincuente. Pero tenemos una constitución, un código penal, que corría por la espalda. El presidente se saca una foto sonriendo. La justicia lo procesa al policía. Ahora la Cámara de Apelaciones confirma el procesamiento, pero no obstante el presidente repite el halago hacia el policía asesino. Una ministra de Seguridad, ni más ni menos, que dice que disparar por la espalda o de frente es un detalle accesorio. Que dice que en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a detenernos ante la voz de alto para justificar lo que fue el asesinato de Rafael Nahuel, ese chico que mataron hace algunos meses, donde también esta semana se conoció que la justicia finalmente no tenía pólvora en la mano, lo asesinó la prefectura naval. Y ante el asesinato, lo único que tuvo para decir la ministra de Seguridad, que no apartó, no condenó, no excluyó a los agentes actuantes en ese operativo, que acá hay que acostumbrarse a pararse ante la voz de alto. ¿Qué le hace acordar a todos ustedes alguien que dice desde, a mí que me lo diga ya cualquier vecino en un café, ya me da escalofrío, pero que lo diga desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que en la Argentina hay que empezar a acostumbrarse a detenerse ante la voz de alto? Reflejando lo que lamentablemente todavía piensan muchos argentinos y argentinas, yo leía los comentarios en los diarios, en los portales de nuestra ciudad, cuando este verano fue el hecho de estos dos chicos que escaparon de un control policial y, bueno, fueron hasta casi la rotonda de la 226 con la 74, se efectuaron... 74-26. Se efectuaron, creo que, no sé si 6 disparos, bueno, o algunos que impactaron el auto, uno entró por el auto, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Y dejó a una chica, por suerte, fuera de peligro, casi milagrosamente, que va a vivir toda su vida con un plomo alojado en su pulmón, y uno leía los comentarios y decía, sí, pero les dijeron que se detengan. Entonces hay que dispararles porque no se detuvieron. Ahora, quien legitima eso, si bien a mí me parece horroroso que haya vecinos y vecinas de mi ciudad que piensen y manifiesten eso en un portal, ahora, quien legitima eso es sobre todo la ministra de Seguridad. En fin, lo que creo, señor presidente, es que estamos en un momento de retroceso en materia de derechos humanos en la Argentina y que no podemos hacernos los tontos. Nosotros no nos hacemos los tontos. Así como somos ecuánimes y justos a la hora de reconocer lo que es la historia de avances en materia de derechos humanos en la Argentina, independientemente de nuestra pertenencia político-partidaria, queremos ser justos a la hora de plantear qué es lo que está pasando hoy. Porque hoy es 24 de marzo, porque es el Día de la Memoria, porque somos concejales, y esta es una sesión especial para conmemorar la fecha, pero también para reflexionar. Como planteó la concejal, pero opinante, bueno, nosotros desde Unidad Ciudadana creemos que hoy estamos retrocediendo en la Argentina. Y nos duele retroceder porque, como dije, nos duele sentirnos tontos hoy por haber pensado sinceramente y con el corazón hace 2 años que era posible dar un paso gigante todos juntos, cerrar esa grieta. El resto, bueno, algunas vienen abiertas desde 1810, otras se han ido abriendo en camino, pero esa grieta, cerrar esa grieta, dar vuelta esa página, para no tener que estar, como se dice, mirando en el espejo retrovisor. Bueno, hoy, señor presidente, lamentablemente, es un 24 de marzo en el que estamos mucho más lejos que hace 2 años atrás.
Tiene la palabra el concejal Gustavo Ballén.
Gracias, señor presidente. Estaba escuchando atentamente las palabras de los concejales preopinantes. Yo quiero hacer la siguiente reflexión. El 24 de marzo de 1976, es una fecha tristemente célebre que va a ser recordada durante todo el transcurso de nuestra historia, porque esa fecha marcó el comienzo de una época de plomo, de una época muy, digamos, complicada y que trajo un retroceso enorme para nuestro país, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico, financiero y desde el punto de vista del ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos que habitamos este suelo, este bendito suelo argentino. Hay dos pilares fundamentales en una democracia, en un Estado republicano de derecho, que son la libertad y la justicia. Digo la libertad como pilar y no ya como derecho. Es mucho más importante la libertad, porque la libertad es la base y el sustento para poder ejercer todos los derechos que tenemos los ciudadanos de un país, para poder estudiar, la libertad para poder desarrollar una vida digna, para poder expresarnos, etcétera, etcétera. Es un paradigma fundamental de un Estado de Derecho. Y por otro lado, en el otro extremo está la justicia, que viene a corregir el exceso, que viene a corregir cuando esas libertades se ejercen de manera abusiva. En esos tiempos se perdieron estos dos valores. Un golpe de Estado por las juntas militares, un gobierno de facto, un terrorismo de Estado. Vimos nuestros ciudadanos, profesionales, obreros, estudiantes, políticos, artistas, intelectuales, hombres y mujeres de bien que por pensar distinto fueron perseguidos, secuestrados, torturados y en muchos casos se les dio la muerte. Pero no solo termina ahí. Además, en muchos casos se les quedaron con sus bienes personales y algo que es mucho más grave, se les quedaron con sus hijos recién nacidos. Esto es una cuestión muy grave que nos tocó sufrir a todos los argentinos. Además de eso, tuvimos una política económica que fue nefasta porque contribuyó a la desindustrialización de nuestro país, contribuyó a que acá tenía mucho más valor la especulación financiera. Yo era muy chico, pero recuerdo que se hablaba de la tablita famosa de Martínez de Hoz. Se estatizó la deuda privada de los amigos del gobierno de turno, se duplicó la deuda externa, se siguieron las recetas neoliberales de los organismos internacionales de crédito y de la banca extranjera y de las potencias imperialistas, porque no nos creamos que esto fue un invento de los militares argentinos, esto venía programado. No fue casualidad que en todos los países de Latinoamérica existieran gobiernos militares con las mismas recetas políticas y económicas a llevar adelante. Es decir, que fuimos producto de un avasallamiento pergeniado en otros lugares y ejecutado por las Fuerzas Armadas, que estaban creadas para otra cosa, están creadas en la Constitución para otra cosa. Y así sufrimos la rotura de la ley, de la Constitución, el no respeto de las garantías de los derechos de los ciudadanos. Inclusive, agrego algo más, no solo están los 30.000 o más desaparecidos, algunos dicen que son menos, no importa, hay una gran cantidad de desaparecidos, de muertos y demás, y de víctimas indirectas, los familiares que han sufrido, que han peleado para recuperarlos, para saber qué pasó con ellos, sino también que nos sometieron en una guerra sin sentido, como fue la guerra de Malvinas. Esta gente no solo nos hizo perder todos estos bienes, todos estos tiempos en donde el país podría haber crecido, sino que además nos sometieron en una guerra sin sentido, en donde también murieron argentinos para nada, y sufrimos sanciones internacionales por haber enfrentado una potencia mundial cuando venía llevándose adelante una estrategia diplomática en el seno de los organismos internacionales para recuperar las Islas Malvinas, pero siempre en el marco de la paz. Tuvimos la suerte de que hubo gente que luchó, hubo militantes, activistas, que a pesar del miedo, las agrupaciones de derechos humanos, gente de la política, pelearon para que lográramos que en 1983 volviera la libertad, volviera la democracia. Y gracias a Dios tuvimos un presidente como Alfonsín, al que le podremos reprochar muchas cosas, pero si hay algo que hay que reconocerle, que tuvo una gran valentía para llevar adelante esos primeros años, pero no solo eso, además intentó generar un marco democrático de amplias libertades. Quizás algunos no lo entendieron, tuvo el acompañamiento de otro partido muy importante, el partido más importante que creo yo que tiene este país, que es el peronismo, con todas las cosas que le podamos reprochar. Los dos partidos más importantes y otros partidos menores y agrupaciones de derechos humanos y activistas y militantes estaban comprometidos en recuperar la democracia. Como muy bien lo señalaba acá el concejal Rogelio Iparraguirre, tuvimos un hecho histórico sin precedentes en el mundo, salvo algún antecedente que tiene algunas características parecidas, que fue el juicio de Núremberg. Nosotros tuvimos el juicio de la Junta. Logramos hacer un juicio con un tribunal integrado por notables juristas como es D'Alessio, Fontán Balestra, Valer Garaos, Jorge Erwin Torlasco, no tan conocido, pero un gran abogado que venía del sur, Leonard Lasnián, Ricardo Gil Lavedra, fiscales de la calidad de Julio Estracera, con adjuntos que en ese momento no eran tan conocidos como Luis Moreno Campo, como Aníbal Ibarra, como Marino Sefardini, pero que hoy son juristas reconocidos en las cuestiones de derecho penal y derechos humanos. Logramos la condena. Después vinieron cuestiones que quizás también marcaron un retroceso, como fue los indultos, como fueron la obediencia de vida, punto final y todas esas cuestiones que las conocemos muy bien. Y faltaba siempre, a mi criterio, la recuperación del valor justicia, porque a mí me pasaron cosas realmente que son anecdóticas, pero marcan un poco esto, una paradoja de lo que pasaba en esta época. Yo viví 10 años en Mar del Plata y siempre estuve vinculado al mundo jurídico, y salía con algunos amigos que trabajaban en tribunales y que teníamos un grupo de estudio de derecho penal y demás. Íbamos a un boliche que estaba en la calle Formosa 250, entre Bernardo de Irigoyen y Leandro N. Alem. Y a mí me tocó ir a la barra y que me sirviera tragos Alfredo Astiz. Y uno pensaba, ah, miércoles, este tipo, con todas las cosas que se hablan, con todas las cosas que... Y el tipo estaba ahí, atendiendo gente, riéndose con sus amigos. Está bien, bueno, uno lo vivió. Y esto invitaba a la reflexión, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué esta gente está libre cuando en realidad tendría que estar en otro lugar? Me pasó un día conversar con una persona que había sido perseguida por ser militante radical en la Universidad de Mar del Plata, una estudiante de arquitectura, una persona que era arquitecta ya, que conversaba bastante conmigo. Me dice, yo fui torturada y salgo a hacer las compras en el centro y dos por tres me cruzo con el tipo que me secuestró y que me torturó. La verdad que siento una sensación espantosa que no la puedo explicar. Pasaban estas cosas. Un día conversando con Adela Segarra en Mar del Plata, me dice, mirá, a una persona amiga mía, un matrimonio que lo secuestraron, lo llevaron a una escribanía, les hicieron firmar una venta de sus propiedades y luego no los vi nunca más. Y además, después me enteré que esa propiedad la ofrecían en una inmobiliaria, es decir, que acá no solamente ya había militares de proceso, sino que había en este famoso proceso de organización nacional también gente, civiles, que colaboraban con todo esto para que esto se llevara adelante. Eso es aún más triste todavía. En el año 99, a fines del año 99, me encontraba conversando con un amigo, un abogado penalista, a mi criterio, de los mejores que conozco, que es César Cibo, que nació en Tandil, que tiene 3 años más que yo, y me dice, estuve en España hablando con Carlos Lepoy Prada y Guillermo Valera Laterrade. Son dos abogados argentinos que promueven los juicios en España, en aquella época, en la jurisdicción de Baltasar Garzón Funes. Entonces César me dice, mirá, ¿sabés lo que voy a hacer? Vamos a empezar los juicios por la verdad. Dice, ¿te prendés? Bueno, le digo, mirá, ¿qué querés hacer? Vamos a Tandil, dice, busquemos gente de los derechos humanos, vamos a empezar a caminar toda la zona. Vinimos a Tandil un sábado, la fui a buscar a Petra Marzocca, una persona a la que le tengo un gran aprecio, una persona que jamás levanta la voz, una persona muy sufrida, que perdió sus hermanos, víctima de la dictadura. Estuve con Isabel Fernández Blanco, con varias personas de Tandil, con Adela Peña de Barbano, que fue mi preceptora de colegio, hermana de Juan Roger Peña, un profesor de educación física que había nacido en Toulouse, Francia, y que había venido a la Argentina junto con Adela, a Santa Fe. Sus padres eran españoles que venían escapados de los tiempos de Franco, y aquí fallece desaparecido Juan Roger, La fui a ver a Adela, que fue mi preceptora y la mamá de uno de mis mejores amigos de secundario, de Francisco Barbano. Hicimos una reunión y empezamos a trabajar con ese tema. Bueno, pero lo que yo veía acá era que estos juicios solamente eran para probar que lo que se decía era verdad, pero nos faltaba la otra pata de la imputación de un delito. Nos faltaba acusar y condenar a los culpables. Entonces yo decía, bueno, la verdad, sí, perfecto, tenemos la verdad, pero no tenemos a los responsables condenados en un juicio justo, con las debidas garantías de un proceso penal, cosa que ellos no hacían, y que fueran condenados. César, en ese momento, César Cibo, abrió la presentación general, pidió al Tribunal Federal de Mar del Plata, representando como querellante a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que abriera la jurisdicción para los juicios por la verdad. Y comenzaron estos juicios. Hubo que saltear artilugios legales porque me acuerdo que uno de los grandes problemas era que las zonas que tenían diagramadas los militares no coincidían con la jurisdicción federal para plantear esto. Entonces había un problema hasta técnico-jurídico que César, con su gran creatividad y conocimiento profesional, lo resolvió y logró que en el juzgado de Roberto Falcone, el famoso Lobo Falcone, un jurista de categoría de la zona, el otro muchacho que viene del sur allá, Parra, de Caleta Olivia, que también es juez federal, y Mario Portela, el papá de un amigo mío, de Juan Portela, abrieran la jurisdicción y se empezaran a hacer los juicios por la verdad. Con el tiempo, gratamente para mi persona y como abogado, con lo que yo coincido, a pesar de no estar de acuerdo en muchas cuestiones, pero sí coincido en esto, el gobierno de Néstor Kirchner, de Néstor Carlos Kirchner, nos dio, como muy bien decía hoy el concejal Rogelio Iparraguirre, la posibilidad de que estos fueran considerados delitos de lesa humanidad. Porque son delitos de lesa humanidad. Es un grupo organizado con un plan sistemático para desaparecer personas, matar, un terrorismo de Estado. Es delito de lesa humanidad. Y entonces ahí, con la derogación de las leyes de evidencia debida y punto final, tenemos la posibilidad de que esta gente deba afrontar una jurisdicción penal y responder por los delitos. No solo los autores, sino también los consejeros, los partícipes y cómplices de estas atrocidades. Yo escuchaba recién atentamente a Rogelio Iparraguirre y en algunas cosas coincido con él, es que ha habido un retroceso, pero creo que la situación es hoy diferente porque nosotros estamos sentados aquí y como bien él también lo señalaba, hoy nuestros hijos ven las cosas de otra manera, tienen libertad. Y nosotros también tenemos libertad para decir todas estas cosas y tenemos la libertad para hacer política y para cambiar y corregir esas desviaciones, encarrilar estas cuestiones. La justicia argentina se la critica, funciona medio renga, con la venda tapada, con la venda en los ojos. Está bien, estamos de acuerdo en muchas cuestiones, pero también debo circunscribirme que esas cuestiones se dan en Comodoro Py, no es la realidad de toda la justicia argentina. Sinceramente hoy estamos viendo un festival de excarcelaciones, o que no corresponde, hay un juez que con los mismos argumentos los da vuelta y saca a una persona y el otro la mete presa, de verdad que no se entiende nada, ni siquiera los abogados creo que lo entienden. Pero bueno, ese es otro tema, pero lo cierto es que se logró encauzar y vimos que muchos de estos genocidas fueron juzgados y condenados y fueron a la cárcel, Esto es muy importante, porque esto va reafirmando no solo ya la libertad, sino que la justicia empieza a darle a las víctimas y a los familiares de esas víctimas un reconocimiento y al menos mitigar ese dolor van a llevar de por vida. Sinceramente, señor presidente, creo que más allá de algún corsi o recorsi que marca muy bien el concejal Iparraguirre, hoy vivimos una situación diferente, hoy estamos en democracia, tenemos la posibilidad de, si un gobierno no nos gusta, no nos simpatiza, votar otra cosa, tenemos posibilidad de cambiar la realidad desde el ejercicio de la política. Hoy podemos hablar aquí y criticar a un gobierno Y seguramente no vamos a desaparecer, ni nos van a poner una bomba en nuestra vivienda, ni nos van a secuestrar. Creo que eso ya no va a volver más. Y eso es lo importante. Y bueno, será una tarea nuestra corregir los errores, corregir los retrocesos, como se corrigió en la época de Carlos Menem, cuando Menem les da, reitero, sus indultos, luego más tarde eso se corrige, y con la entrada de Kirchner al gobierno, que auspicia una política totalmente distinta de derechos humanos, tuvimos estos juicios a los que yo estoy haciendo referencia, y tuvimos gente condenada, y todavía se están haciendo estos juicios. Es decir, que tenemos la tranquilidad que hoy va a seguir gente distinta de derechos humanos, tuvimos estos juicios a los que yo estoy haciendo referencia, y tuvimos gente condenada, y todavía se están haciendo estos juicios. Es decir, que tenemos la tranquilidad que hoy va a seguir gente teniendo que afrontar la cuestión jurisdiccional y pudiendo ser condenado en caso de que sea encontrado culpable. Por eso creo y reitero, y quiero remarcar esto, la situación hoy creo que es absolutamente diferente, y me quiero retirar diciendo solamente unas sencillas palabras que rescato de un escritor que no sé si es tan conocido, que se llama Andrés Rivera, que escribió un libro que se llama La Revolución es un sueño eterno, en donde resalta la figura de Juan José Castelli, el orador de la Revolución. Creo que la revolución, la libertad de nuestro país, es un sueño eterno. Gracias, señor presidente.
Bien, los invito a ponernos de pie y vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Invito a la concejal María Eugenia Paumé y al concejal Marcos Nicolini a arriar la bandera. Siendo las 11 horas, damos por finalizada esta sesión especial convocada para el día de la fecha. Muchas gracias por su presencia.